Y esto me viene bárbaro para presentar a quien tenemos del otro lado de la línea, que es Luis Bacasur. Y sabes que Luis Bacasur tiene una historia de vida realmente muy interesante y es un profundo conocedor y es parte de una cultura ancestral. Que es la cultura de los collas, que vos muchas veces cuando vas, la cultura colla, cuando vos vas y viajás, hace muchos años y todavía a veces se escucha como cierta cosa despectiva en la palabra colla. Y es de una potencia, de una cultura que se ha dado vuelta esa historia, gracias justamente y fundamentalmente al crecimiento, a la identidad, esa identidad que va de la puna y también está en la yunga y que es tan emocionante, ¿no? Y que uno va caminando y vas encontrando las zapachetas, esos montículos de piedras que ahí lo veo hallado también. Se ha revalidado y muchísimo. Realmente soy como muy respetuoso y muy ávido de conocer esas historias, pero además Luis es un empresario, él tiene su origen en Colla y es un empresario con experiencia en logística minera en alta montaña y nació en un lugar de esos que son una imagen que te llevas para siempre, que es San Antonio de los Cobres, ¿eh? Así que de altura también conoce. Y desde muy joven, ¿eh? Empezó desde muy de abajo laburando, trabajando, tuvo su primer contrato siendo uno de los más jóvenes con la empresa allí Río Tinto. Y luego fundó una compañía llamada GBH, que empezó con una combi y bueno, y creció y terminó con una flota de 80 vehículos. Es una historia, hablando de serie de Netflix, para mí es una historia de película, pero lo más interesante, lo más lindo, que es una historia real. Discúlpame si me extendí un poco en la introducción, Luis, pero creo que me quedé corto. Te mando un fuerte abrazo. Saludos desde Radio Nacional. Corol en el aire, todo el equipo del programa te saluda. Y aquí Adrián también. Adrián Corol te manda un abrazo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Qué honor, qué gratitud poder saludar a todo el país, ¿no? Desde acá, de 3.800 metros, San Antonio de los Cobres, hoy un día soleado, poco fresco, 6 grados. La verdad que en la noche, en estos tiempos, llegan a ser entre 3 grados, 4 grados, a veces 0 grados bajo cero. En invierno, mucho más frío, 10, 15, hasta 20 grados bajo cero, pero es donde se realiza, donde nos fin. Y moriremos acá en la puna, gracias a Dios, y con trabajo ha dado a las grandes inversiones que han llegado a la región, ¿no?
Bueno,
Para mí, un
bueno.
gusto y un placer poder escucharlos.
Para mí también, estás a 3.800 metros ahí arriba, a vos no te va a dar el soroche, me imagino, no vas a tener problema con la altura, ya estás acostumbrado y además hablas de esta amplitud térmica, ¿no? Que es tan, y pienso en el tren a las nubes, estás en un lugar privilegiado, la puna, toda, la puna es maravillosa, confieso que me gusta más la puna que la yunga, vamos a decirlo, pero todo tiene su encanto, ¿no?
Por supuesto que sí, ambos es, digamos, gusto de cada uno. La puna tiene la particularidad de lo que es inhóspito, de que, bueno, tampoco podemos criar vaca, no podemos plantar
Exacto.
soja. Es puramente minería y un poco de turismo desde la época del tren a las nubes y son las dos únicas actividades comerciales que hoy se desarrollan en la región.
Bueno.
Bendecidamente que hoy está lo de la minería, pero que nosotros lo tomamos así. Pero
Bueno.
antes, digamos, una pobreza total.
Claro, pero
¿Qué ha cambiado?
la minería, Luis. A ver, vamos a contarlo, porque se habla mucho, viste, del litio, que el litio acá. Y yo pensaba, yo no podría estar hablando con el teléfono celular o a mi amigo acá viendo en la computadora. O el otro día fui, acá pasa un bondi y un colectivo por la puerta que tiene batería y que no usa, como es, petróleo, sino que justamente anda a propulsión eléctrica porque tiene una batería. Y todo eso tiene que ver con el litio, como tenía que ver ver con litio y lo sigue teniendo que ver también, por ejemplo, tratamiento del estado de ánimo, se utiliza en medicina. Digo, hay un montón de historias que tienen que ver con el litio y que de repente uno las viene a descubrir justamente a medida que la economía, que el mundo se va electrificando, los avances tecnológicos, la batería pasa a ser fundamental, no hay nada peor que quedarte sin batería, pero también descubrís que tiene que ver con la acumulación, justamente, ¿no? Vos me vas a corregir, el litio, así como el cobre es un conductor de la energía, de la electricidad, el litio es un acumulador, ¿no? Y además lo transmite, va y viene a la hora de cargar rápidamente. Algo de eso hay en el fondo, ¿no?
Mira, vos te imaginarás con el sentido de pertenencia, conocimiento del terreno, por ser propiamente del terreno y caminarlo a diario, más allá de la economía, más allá de los servicios y mano de obra que hoy nos trajo el tema de la minería, pero vamos más allá que eso. ¿Vos te imaginás vivir una vida sin tecnología? ¿Te imaginás a los hijos sin un teléfono celular que vos no puedas rastrearlo o que no pueda pedir una llamada de emergencia cuando tenga una situación crítica, claro, una comunicación o una falta de un equipo, un ecógrafo en una clínica o en un hospital, o una persona que no puede operarse por una cuestión que no tenga un aparato tecnológico que sea todo que en base a la minería? O sea, la tecnología va en base a la minería. Si no habría minería, muy 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 difícil el desarrollo del ser humano. Exacto. Creo que hay que ir más allá de lo que uno puede tener ideales, que el cual respetamos muchísimo,
¿no? No, y además Argentina y la zona, vos está, hay un área en el mundo, se conoce como el triángulo del litio, que justamente uno de los vértices, de los espacios, en realidad este triángulo es justamente el norte de Chile, una zona muy interesante del norte de Chile, Bolivia y Argentina. Pero hasta hace pocos años, cuando uno pensaba en litio, los grandes exportadores y de litio, Australia, China, por supuesto, y después creo que, vos me corregirás, no sé si estaba Bolivia por ahí, pero digo, ahora Argentina tiene un potencial enorme, hay distintas maneras justamente de extraer el litio, está la convencional, que es el litio de piedra, el que es de salmuera, justamente, que eso me parece que vamos a hablar un poco con Luis, y en Estados Unidos tiene un sistema más caro, y no sé si será para autoabastecerse y hasta dónde va a servir, que es el de la arcilla, pero el litio en salmuera, ¿no?
Correcto, vos hablabas de Australia. Australia tiene el sistema de extracción, es totalmente diferente, es no renovable.
Exacto.
Es totalmente diferente acá en Argentina, que es por evaporación. Exacto. Digamos, es la extracción directa, es salmuera, es agua salada. Si bien es cierto, se consume gran parte de agua dulce, pero pensando en el futuro, es decir, ¿cómo hacemos un uso equilibrado del agua que a todos nos preocupa? Yo creo que ocuparse. Y hay que mirar las grandes empresas, cómo han venido desarrollando en el caso del lado de Chile. Chile importa 70 mil millones de dólares contra lo que nosotros tenemos, lo que más tenemos, 30 mil en el campo. Pero Chile hace más de 100 años que está con esto, el tema de la minería.
Sí. Entonces,
¿cómo es la economía? ¿Qué vamos a hacer si no?
Mirá qué bueno, vos lo conocés eso.
¿Cómo vamos a desarrollar a Argentina?
Exacto.
Esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Quién propone cómo desarrollar Argentina?
Mirá, es una gran pregunta. Es interesante lo de Chile, porque Chile, con todas sus cuestiones internas, políticas y demás, en el tema sobre todo del cobre, vamos a decirlo puntualmente, mantuvo una coherencia con el correr de los años, pese a los cambios de gobierno, de las ideologías y demás, se mantuvo en tener un proyecto con sus más y sus menos, sobre todo con lo que eran el cobre, que es otro de los grandes minerales, pero demostrado está que hoy por hoy hay quienes ya llaman el oro blanco. Vos allá tenés la mina de Lindero, creo que eran de oro, pero ahora tenés el oro blanco, como le dicen al litio, ¿no?
Así, para nosotros, sí, eso se dice, técnicamente, o lo dicen en las grandes ciudades, nosotros acá lo llamamos el petróleo blanco.
Claro, porque está eso. Pará, me hiciste reír, pero los árabes que están, vos pensás en Arabia, las grandes compañías árabes de petróleo, están empezando a desarrollar proyectos hace rato poniendo el ojo en el litio.
Así es, totalmente. Somos parte del desarrollo. Aparte, vamos a pasar a cuestiones ambientales. Yo creo que primero hay que recorrer las petroleras, cómo trabajan puertas adentro, porque por allí muchos vamos a opinar o vamos a decir desde el desconocimiento o de lo que por allí la mala comunicación de algunos medios de prensa que no conocen o no hay una buena con el sector, pero creo que siempre es bueno buscar un equilibrio y jamás ponerse al desarrollo. Hay que pensar en las generaciones futuras, sí, pero también de la mano de la tecnología. Pensemos, vos fíjate que la minería, esto con tierra rara, con todo lo que es tita, tantalio, hay muchas cosas que estamos pensando en lo aeroespacial, en los satélites, entonces en lo que es en los paneles solares, en la energía fotovoltaica, eólica, que está reduciendo el impacto en la capa de ozono, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno,
más allá. Hay un estudio, de hecho, por eso.
Señor, en California, estamos hablando de Estados Unidos, ya hay grandes estructuras de alimentación eléctrica. Ya no hablo de un camión, de un auto, de un transporte, sino de una ciudad, de un lugar, de un estado, en California, donde ya hay acumulación de energía en litio.
Así es, totalmente. Es lo que está sucediendo. Nosotros no inventamos nada. Europa, que están hace mucho más años que nosotros, tiene 5.000 años. Contra 200 que Argentina, 213 cuando tenemos nosotros, sí. Ellos ya están transitando hace rato, ya vivieron cuántas vidas nuestras. Entonces, y además de eso, que vivimos en un planeta de agua.
Vivimos en un planeta de agua y China además sigue siendo el que refina, el mayor refinador a mayor calidad y pureza, ¿no?
Así es, pero es lo mismo. No solo hay que preocuparse por el uso equilibrado del agua, sí. Sino hay que ocuparse.
Exactamente. El equilibrio, eso es lo que quiero decir, porque y además van avanzando, y esto es lo que dice Luis, tiene que ver con cualquier polémica que se va a generar y que se viene generando también a propósito de cuestiones legales. Vos alguna vez dijiste que necesitabas.
Que yo lo propuse eso, y cuando salió bien el RIGI, que lo veía, yo ya en ese momento, por supuesto, nosotros investigamos, miramos muchos documentales, porque somos curiosos, sí. Y nos gusta aprender y saber qué pasa en China, cómo vienen las políticas económicas, cómo viene, se viene desarrollando todo la economía global, qué está pasando en Estados Unidos, y después se hablaba del RIGI, sí. Entonces digo, che, y está bueno para la grande empresa, está bueno que lleguen las inversiones, pero para el proveedor o para el emprendedor local de Argentina, debería haber algo más chico que el gobierno acompañe, como un riquito, que de hecho se venía discutiendo y salió un régimen para las RIMI. Pymes RIMI. Hace muy poco,
sí,
así que
sí.
El RIMI, totalmente. Exacto. Y bueno, vos fíjate, creo que no estábamos tan equivocados en aquel momento, a mí se me rieron mucho, me dije, vos estás loco,
no.
Y sale el RIMI, creo que no estábamos tan equivocados.
Bueno, y hay dos cosas que tienen que ver con tu historia ancestral. La minería es un tema ancestral desde antes de la conquista, después habrá habido una minería en la conquista, estuvo la minería de los 90, como olvidarla, y hoy es otra etapa, pero vos, lo decíamos en tu presentación, sos colla, sos de origen colla, o sea, tu vínculo con la tierra, con la naturaleza, con Inti Raymi, Pachamama, con todo eso me parece que es ancestral y que te viene de antes de haber nacido, lo tenés como muy presente. Pero te quiero hacer, además de esa, una segunda pregunta, que tiene que ver con fuentes de trabajo, porque San Antonio de los Cobres es un lugar donde en algún momento hubo una alta desocupación y después hubo un cambio en eso. ¿Cómo está la situación?
Mira, no solo la desocupación, sino una alta tasa de suicidio, porque los jóvenes no sabían qué iban a hacer. Entonces, vos te imaginarás, había que llevar formación, había que llevar carreras de salida laborales rápidas. Hay un trabajo que se viene haciendo. Por supuesto, hay muchas ganas de volver a de corregirlo. Hay política de Estado. Si no habría política de Estado, no habría inversiones. Hay que garantizar la gobernabilidad. hay que trabajar de forma mancomunada, principalmente con las comunidades que están, que son legítimas y que están al lado de los proyectos mineros. No solo San Antonio de los Cobres, porque San Antonio de los Cobres es el pueblo, donde el pueblo más grande de la región Puna, en lo que es Salta, ¿no? Sí, sí. Pero antes, vos te imaginarás, había colegios secundarios y los chicos cuando terminaban el colegio secundario migraban a las grandes ciudades y trabajaban en las grandes ciudades, lo que haya, repartiendo pizza, lavando trabajo digno. Y hoy esa realidad ha cambiado, esto están los datos del INDEC. La Puna lo que está haciendo es que la gente que ha migrado a las grandes ciudades está volviendo porque hoy se está generando oportunidades de trabajo. Hay crecimiento, hay, si bien es cierto, nos falta muchísimo, pero un papel cerrado que a que soy colla, originario, que viví o que nací en un lugar, tengo el derecho de que me lo den. No, nosotros vivimos cambiando, vivimos cambiando para ese caso, sino para ir a una Argentina que sea de un pueblo originario, que sea el mérito, la sabiduría, el manejo equilibrado, competencia, ser competitivo, ser hábil, ser prolijo, ser honesto. O sea, hay muchos ítems que venimos trabajando.
Valores, muchos valores.
Totalmente, y eso trae mucho inconveniente interno. Seguimos trabajando, hemos llevado la cultura emprendedora, empresarial a la Puna. Cuando vos te das cuenta, vos fíjate, estadísticamente en el mundo, no en San Antonio de los Cobres, en el mundo, de hecho en las provincias vecinas nuestras, los originarios o los tienden a tener rechazo contra el foráneo que llega o contra la minería, por malos conceptos o por falta de conocimiento. Sí. Yo tenía un cacique en mi pueblo que me decía no la minería, porque se llevan todo, no dejan nada. Y yo lo miraba con toda la inocencia y el desconocimiento, le decía, wow, este cacique nos va a defender, nos va a ayudar. Pero cuando salimos a recorrer el mundo, cuando salimos a recorrer otra provincia minera, a aprender de las cosas buenas que hicieron, de las cosas que se equivocaron, salimos a recorrer otros países mineros, de ir a Chile, y vos te imaginarás, cuando fui a Chile por un día a conocer, me terminé quedando como 5 días porque no podía creer y soñaba con una Argentina o un San Antonio de los Cobres que sea un Calama en algún día. Eso es lo que soñábamos, y de a poco lo vamos logrando.
A mí me dijeron que alguna vez te vieron por Toronto, pero no sé si es verdad.
Sí, correcto, llevamos nosotros, de acuerdo, representando nosotros sin querer, para cambiar esa cultura del rechazo del originario que se pone en un papel de rechazo, dijimos, che, vamos a armar una cámara de proveedores. Y esa fue la historia, esta es la historia. En el 2013 empezamos a armar una cámara, en el 2015 la oficializamos, armamos sin querer, porque esto no somos genios, nosotros lo hicimos todo con convicción, porque queríamos ser parte del desarrollo. En la Puna se hablaba del litio, pero no entendíamos, no teníamos formación, y dijimos, armamos una cámara, y sin querer armamos la primera cámara pyme del país, de los pueblos originarios. Bien. Dijimos, no nos vamos a pelear con los inversores, todo lo contrario, le vamos a ofrecer trabajo, le vamos a ofrecer servicios, y vamos a aprender y vamos a salir adelante. Y eso hizo sentarme con los con el presidente Macri en un momento en Buenos Aires, con diferentes ministros de la nación, con gobernadores de diferentes provincias, nos hizo visitar Toronto, nos hizo visitar Chile, o sea, aprendiendo, porque entendemos y creemos que si uno no aprende, no vamos a caminar para adelante, ¿no?
Caminar, de eso se trata, caminar para adelante, estás hablando de ese lugar no te aislás, que no te aislás del mundo, que no te aislás de los avances. Hablaste mucho y fuiste, lo repetiste más de una vez en esta conversación, Luis, el manejo equilibrado. Imagino que te referís justamente al trato de hablaste también del agua, de evaporar y demás, que me parece que ahí es una de las claves, y que en las discusiones políticas y demás surge, y ante la discusión política, teórica o práctica, y con todo el respeto que merece escuchar, tu voz y tu experiencia, me parece que aporta mucho y que aporta también esa mirada equilibrada.
Así es, siempre es bueno que hay un equilibrio. Me gusta que hablen de estas cosas en Buenos Aires. Entendemos que las cuestiones que van a pasar en el país se deciden en Buenos Aires. Las respetamos, el dicho ese que dice Dios está en toda parte, pero atiende en Buenos Aires.
Pero la Pachamama también está allá, che. La Pachamama la tenés más cerca vos.
Sí, pero nosotros, hay una realidad. Yo no me atrevería a hablar del Riachuelo,
no,
porque no conozco, solo lo conozco por lo que sale en los medios. Entonces los invitaría a los que van a hablar de esta cuestión a que vengan. Yo los espero en el aeropuerto, los llevo a recorrer la Puna, los llevo a visitar la gente, que recordamos que hay que arremangarse la camisa y hay que recorrer el terreno para conocer de profundidad.
Luis.
Entonces, esa es la, creo que un poco sería positivo para todos, ¿no?
Luis, este viernes que viene, primero de mayo, no es feriado. El viernes 8 voy a estar en Salta. El jueves a la tarde llego, el viernes 8 estoy en Salta. Vos me guiás y te voy a dar un abrazo.
Va a ser con gusto, para que puedas conocerlo, para que puedas ser parte de nuestro terreno, para que puedas compartir nuestras culturas, nuestras costumbres ancestrales, cómo trabajamos, qué hacemos, cómo, de qué vivimos, y que gracias al trabajo que hoy tenemos estamos saliendo de la pobreza, y que de hecho no solo nosotros sino la provincia, y es más, hay catering, hay empresas de que fabrican módulos, hay empresas de textil, hay muchas cosas que vienen de Buenos Aires, las grandes empresas, vos todo lo que tenés en la Panamericana, tenés, para no dar nombre, tenés las empresas que alquilan, venden máquinas, camiones. Gran parte la alquilan acá, en Vaca Muerta o en San Juan.
Y están trabajando en el presente, trabajando el futuro. Dijiste algo muy importante de esos changuitos, de esos changos que o se suicidaban o eran desocupados y que se convierten en emprendedores y tal vez, ¿por qué no?, en empresarios. Estamos hablando con vos.
Totalmente. Hoy, por eso te decía que hemos llevado esa cultura emprendedora para que hoy los pueblos originarios cambien la visión. Que se saquen el chip de contradecir todo con falta de conocimiento, que seamos un poco más equilibrados, más razonables, y que hablemos con razonamiento y que soñemos en ser empresarios, en ser emprendedores. Yo lo logré. Teniendo séptimo grado lo pude lograr. No es por ser autorreferente, pero ¿sabes cuánto me encantaría que haya 100 Luis Bacasur en la Puna?
Bueno.
Es un sueño, pero me encantaría que haya más emprendedores, que la gente se forme, que tengamos ingenieros, que tengamos en recursos naturales, medio ambiente, civiles, que tengamos geólogos, que empecemos a ser protagonistas en nuestro propio terreno.
De eso se trata, y yo te agradezco en nombre de esta radio, que es Radio Nacional, que como bien sabés va de la Quiaca a la Antártida, de la cordillera al mar y al océano, y por supuesto en cada punto central, en todos los rincones del país somos locales, y de verdad, en 2 semanas voy a estar allí en Salta y ojalá te pueda dar un abrazo, conocer y conversar.
Para mí va a ser un placer recibirte, y también aprovecho, te voy a robar un minuto de darle acá un mensaje.
¿Cómo no?
Al país, que debemos dejar un poco la crítica y empezar a dejar de preocuparnos y ocuparnos donde estemos cada uno, empezar a aportar desde el lugar, desde los valores, y no tanto detrás de una pantalla, porque el partido se juega en la cancha.
Sí, señor.
No es lo mismo, viste, cuando uno patea un penal a algún jugador y decir, ¿cómo no va a hacer el gol? Mirá. No. Pero no es lo mismo que estar en la cancha.
En el Mundial, seguro que hinchamos por el mismo equipo. Espero que el fin de semana pasado te hayas puesto contento por el penal, pero no lo sé, no te quiero poner en apuros,
Sí. ¿Cuál es la idea? Es ponerse la camiseta y que todos aportemos un granito de arena, pero... nos gusta diferente tipo de gobierno, dejemos esa diferencia y pensemos cada uno qué va a poner como granito de arena, no dejemos de formarnos, no dejemos de soñar, no dejemos de trabajar, sigamos emprendiendo. Creo que si la Argentina tiene que salir adelante, no es solo por política de Estado, sino por el granito de arena que podamos poner cada argentino en el lugar que nos toque.
Muchísimas gracias, Luis Bacasur. Un abrazo y la camiseta de la celeste y blanca, la de Argentina. Nos vemos pronto personalmente. Gracias, Luis.
Un saludo, gracias, hasta luego.
Luis Bacasur, es de San Antonio de los Cobres, en Salta, una historia de vida espectacular a propósito de temas mucho y muy importantes y muy vigentes.